Bueno, las 17:36, como habíamos dicho, tenemos la posibilidad hoy de escuchar al ministro de Educación de la Nación, a Jaime Persic, a propósito de una cantidad de temas que son sumamente importantes, y yo diría, algunas son señales muy alarmantes que llegan desde Jujuy por esta actitud tan autoritaria del gobernador Gerardo Morales, que sigue de campaña como candidato a vicepresidente, pero manda a reprimir y avasallar la autonomía universitaria en la provincia con fuerzas policiales que ingresan a la Universidad de San Salvador de Jujuy, aprieta las intendencias, no les manda salarios, en fin. ¿Cómo le va, ministro? Jorge Alperín y Luisa Balmaya lo saludamos. ¿Cómo está, Jaime?
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Jorge. Gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, la verdad es que es increíble que alguien que se postula como candidato a vicepresidente desconozca las leyes, además siendo él hombre del radicalismo. Digo, la Unión Cívica Radical tiene una larga tradición en lo que significa la autonomía universitaria. Que haya mandado a ingresar fuerzas de seguridad a la universidad es increíble, ¿no?
Bueno, además es ilegal.
Claro.
Además de autoritario, es ilegal. La Constitución garantiza, la Constitución Nacional, la autonomía y la autarquía universitaria, y la Ley de Educación Superior dice textualmente: las fuerzas de seguridad solo podrán entrar a los predios universitarios con expresa orden del juez competente. Y acá no hay nada de eso, ¿no? Pues nosotros repudiamos ese ingreso. Hoy recibimos al rector de la universidad. Hoy el Consejo de Rectores sacó un repudio, expresó su preocupación. Esto además fue combinado con dichos, ¿no? Vinculado a la UBA y a la expropiación. La verdad que también, ¿no? Pensar que van a expropiar un terreno del Estado, porque son las universidades nacionales, son el Estado, habla de un estado de cosas que nosotros repudiamos y que llaman la atención, ¿no?
Ministro, parecen los docentes en todo el país haberse convertido en objetos de odio no solo de Gerardo Morales, sino de los distintos gobernantes y referentes de Juntos por el Cambio. Me refiero al trato que recibieron cuando María Eugenia Vidal era gobernadora de la provincia, al trato que reciben los docentes de la Ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Larreta. ¿A qué atribuye que Juntos por el Cambio se haya ensalzado tanto con atacar a los docentes?
Bueno, hay una insensibilidad muy importante, ¿no? Nosotros a los docentes, todos los días, todas las familias argentinas le entregan lo mejor que tienen, que son sus hijos, y con la aspiración de que les enseñen, de que les construyan un proyecto de vida, los ayuden a ser mejores, a que tengamos un país con futuro, un país mejor, ¿no? Eso es lo que hacen las familias todos los días en Argentina. Y hay una insensibilidad muy grande. Yo creo que hay además algo que ha dicho Javier Milei, ¿no? Que nos retrotrae a un pasado que ni conocimos nosotros. Lo que estamos hablando no lo conocimos, porque es un pasado anterior a la ley 1420, un pasado anterior a la ley de educación 1420, que garantiza la obligatoriedad de la escuela primaria, pública y estatal, ¿no? Que es esta idea de no obligar, de no hacer obligatoria la escuela primaria y los vouchers, ¿no? De una especie de privatización del sistema educativo, ¿no? Y sobre eso ha girado la discusión en este tiempo, ¿no? La privatización, la insensibilidad y no ver el esfuerzo que hacen las familias argentinas para construir una patria mejor, ¿no? Y entonces, un exponente de eso es lo que hacen los docentes, que se oponen a esa política. Entonces, parece que hay que reconstruir una idea en la Argentina de futuro, de mejorar, y la educación es la mejor inversión para hacer eso, ¿no? ¿Cómo mejoramos la educación si no es con todos los chicos adentro? ¿Cómo hacemos posible que todos los chicos vayan adentro si no es con más becas? ¿Cómo hacemos que todos los chicos vayan al jardín si no construimos más jardines? ¿Cómo hacemos para que más chicos vayan a la universidad si no hay becas, si no hay más universidad? Entonces son preguntas de futuro que nos tenemos que responder, y que el debate político de este momento va para ese lado, ¿no? La insensibilidad, la injusticia, son marcas de de un espacio político que ya la dice sin esconderse, ¿no?
Claro, de todas maneras ellos hablan de la educación, hablan de más educación, pero siguen desfinanciando la educación, porque lo que hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico, es el distrito en realidad más desigual, donde se ha priorizado la educación de gestión privada sobre la educación de gestión pública, y la verdad es que lo que vemos es que se reducen sistemáticamente los presupuestos, no se generan nuevas vacantes. Digo, hay además, digamos, un contrasentido. Dicen una cosa, pero hacen todo lo contrario, Jaime, y esto muchos tienen una cobertura además mediática donde no aparece esto con claridad, y no, se ha demonizado a la docencia.
No hay, miren, la educación, la política educativa, primero los chicos en el medio, los chicos, los estudiantes, hay escuela porque hay estudiantes en el centro de las discusiones, y los docentes tienen que estar sentados en una mesa discutiendo la política educativa. Nosotros creemos en eso. Y hay dos cosas. Uno, lo que han reducido el presupuesto en la ciudad, pero también lo que han hecho en 2015-2019, ¿no? Han reducido el presupuesto para jardín, han continuado con Conectar Igualdad, no entregaron libros, han reducido casi un 40% a valores constantes el presupuesto de las becas. ¿Cómo se mejora la integración de los jóvenes en la educación si no es con más becas, con mejores becas, con más recursos?
Claro.
Entonces, no hay manera de justificar una política educativa si no es con su financiamiento, ¿no? Porque además es la definición, es una inversión. Entonces, para que haya inversión tiene que haber recursos económicos. Eso es el financiamiento educativo. Son los recursos financieros, que económicos y financieros, que un país destina a la educación como inversión, para que eso redunde en más desarrollo, más igualdad, más productividad, más federalismo. Bueno, en eso creemos nosotros. Ellos creen que hay que volver para atrás. Yo digo, hay un pasado que hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Lo que plantea Milei, ¿no? Que es un pasado que ni siquiera lo vivimos, pero hay una idea de que ese pasado es lo que hay que copiar, y nosotros creemos que hay que construir el futuro con expectativa, con esperanza, con nuestros pibes, entender a los pibes, el esfuerzo que hacen los chicos para estudiar, para mejorar, y el esfuerzo que hacen las familias argentinas para que sus hijos estudien y mejoren.
Ministro, después de haberle mencionado el ensañamiento de Juntos por el Cambio con los docentes, digamos, hay que ver cómo en realidad este abandono de la educación pública lo enfrenta mucho más con los docentes de la escuela pública, que son conscientes de ese abandono y que tienen una tradición de lucha muy fuerte, ¿no?
Por eso hay que defender la escuela pública contra los intentos de privatización, hay que defender a los chicos de la escuela pública, hay que defender a los maestros, a los docentes de la escuela pública, hay que defender la universidad pública, hay que defender a los trabajadores, docentes y no docentes de la universidad pública, a los chicos, a las chicas, a los jóvenes. Y en la universidad pública argentina hay chicos, chicas, y hay no tan chicos y no tan chicas que encuentran una segunda oportunidad para pensar su proyecto de vida, ¿no? Entonces, ellos atacan porque hay un objetivo que es de en un momento, en un sentido amplio, de privatizar. Y nosotros tenemos que defender lo público como el espacio donde nos juntamos todos, ¿no? Donde todos los argentinos se pueden juntar. Y la Argentina, vimos el ataque a los docentes, vimos el ataque hace una semana a la universidad pública, ¿no?
Sí, sí.
Y vimos también ese mismo día un ataque a la escuela secundaria, ¿no? Cuando se la define como un cementerio. Y la escuela secundaria es lo contrario de un cementerio. La escuela secundaria es la vida misma, ¿no? Es donde los jóvenes argentinos van a aprender, van a encontrarse, van a crecer, van a aprender lengua, matemática, van a aprender de física, van a aprender de filosofía, van a aprender a estar con otros, van a aprender a participar de la vida social, de la vida política, de la vida de todos los argentinos. Entonces, eso es una idea de pasado. Nosotros creemos en otra idea, ¿no? En una idea de cómo a partir de esto construimos y mejoramos, ¿no? ¿Qué, cómo mejoramos si no es con todos los chicos adentro, ¿no? ¿Cómo mejoramos si no es con más financiamiento? Bueno, esas son las preguntas que nosotros hacemos y las respuestas de ellos son evidentes y están a las claras.
Claro, bueno, por eso es tan importante lo que comunicaron ayer, el aumento en las becas Progresar de 56,5% para los más de 1.500.000, son 1.700.000.
700, Luis,
sí, es un número, impresionante.
Muy importante.
Sí.
Sí, muy importante, sí. Porque es muy importante porque son nuestros hijos, es muy importante porque la insensibilidad del gobierno anterior lo había dejado en 506.000, ¿no?
Claro.
Es 1.700.000 con un incremento muy importante, el segundo del año. Ayer lo hicimos con chicos de universidades públicas, con chicos de escuelas secundarias, y nos contaban para qué lo usan y cómo lo valoraban y cómo les sirve para quedarse cuando hay jornada completa en la escuela, cuando para los apuntes en la universidad, cómo los acompañó en los 3 años que llevan de carrera. Lo pagamos además 12 meses, ¿no? La insensibilidad también era pensar que esto se reducía a 10 meses, como si los chicos en febrero no tuvieran necesidades de estudiar, de comprar apuntes, de viajar a la universidad. Entonces, es un esfuerzo muy grande, son casi 284.000 millones de pesos que está invirtiendo el pueblo argentino, la patria argentina, para que sus hijos vayan a estudiar.
No, pienso en eso, pienso en la entrega de instrumentos musicales para orquestas y coros infantiles, pienso en la compra de libros y distribución de bibliotecas. Digo, hay un trabajo que es inmenso y que, por supuesto, corre riesgo si gana un gobierno de corte liberal, donde apunta a la meritocracia y no a un rol del Estado para garantizar igualdad de oportunidades desde el comienzo, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que ponerlo en valor, por supuesto, y contarlo.
Por supuesto, y hay que defenderlo, ¿no? Y preguntarnos cómo es posible construir un futuro mejor si eso no está, ¿no? Porque todo es perfectible y todo lo podemos mejorar y todo es posible de discutir para ver cómo lo mejoramos. Ahora, ¿es posible mejorar la escuela sin libros? Que es lo que vos decís, Lisa, ¿no? Uh-huh. ¿Es posible mejorar la escuela sin todos los chicos porque no tienen beca? ¿Es posible? Bueno, no es posible. ¿Es posible mejorar a partir de esto? Siempre es posible mejorar. Pero la condición para leer y escribir es que haya libros, la condición para que haya geometría es que haya escuadra, compás, transportador, claro, para que haya papel cuadriculado, papel milimetrado, para que haya programas en la computadora. Esas son condiciones que tenemos que generar y garantizar. Esas son las certezas que nosotros, que la gestión, que la política le tiene que dar a los maestros, a los chicos, a la familia, ¿no? El año que viene va a seguir habiendo libros, el año que viene va a haber más escuelas que tengan robótica, el año que viene va a haber más escuelas con conectividad, el año que viene vamos a seguir viendo los salarios varias veces por año, el año que viene vamos a seguir mejorando las becas. Son las certezas que le tenemos que dar a nuestro pueblo, ¿no?
Bueno, ministro, muchísimas gracias por su tiempo y la posibilidad de escucharlo con
nuestra
audiencia. Hasta
al
pronto.
Al contrario, Luisa, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Jaime Persic.